Para la primera piedra, porque no puedo hacer un programa de actualidad sin hablar de la segunda vuelta, es de verdad no ser serio.
Empezó la franja
anoche,
porque el resto está bastante, está tan hablado todo, está tan como que ya hoy día escribía, sí, John Miller escribió una estupenda columna sobre, era corta, pero sobre un punto que yo nunca lo había pensado para Chile. No respecto a lo que yo voy a decir, que por qué se demoran tanto en una vez a la primera y la segunda vuelta, él no se refería a eso, sino que se refería al tiempo que separa la elección con la entronización de las autoridades.
Eso lo habíamos conversado una vez, ¿no?
No me acuerdo, pero...
Sí. 112 días después de la elección.
Claro, y eso produce cosas como la intento de intervención, que leen algunos, yo entre ellos, de intentar hacer modificaciones legales sustantivas que... te incline la balanza electoral, no parlamentaria, no legislativa. ¿A qué me refiero? Así como en un momento se hizo que entre primera y segunda vuelta se saca el pizarrón a un sector con una reforma laboral, ahora se intenta sacar al pizarrón a un sector con una reforma en lo constitucional, que lo que hace es distorsionar el sentido de las discusiones parlamentarias, porque las discusiones parlamentarias en materia, da lo mismo, constitucional, son constitucionales. No son electorales, no son para ver cómo, quién gana la elección. Entonces, la pregunta es, ¿tienen autoridad o no, tienen legitimidad o hasta qué punto tienen legitimidad este Congreso que va de salida cuando hay ya parlamentarios electos que los antiguos, aunque están todavía en la pega, digamos, hasta el 11 de marzo en rigor y en estricto rigor, ¿tienen ellos el legítimo derecho a ponerse a discutir en la profundidad cambios de ese nivel? Cuando ya hay, entonces, ¿por qué no una vez que salen elegidos los parlamentarios media un espacio mucho más corto que los ciento y tantos días y que sean ellos los que decidan, porque la voluntad popular ya se expresó, que sea el nuevo parlamento rápidamente el que vea las nuevas leyes que vienen hacia adelante? Hay un punto interesante, también lo menciona John Miller en columna del Mercurio hoy, respecto de lo presidencial, que también sí. Se demora una barbaridad de tiempo.
Sí, entiendo que en Francia son 15 días para el balotaje.
15 días
para el balotaje y suena bastante razonable, porque además obliga a que pase un montón de cosas y cambie los tiempos. Ahora, la diferencia de tiempo que hay entre la elección y la asunción es demasiado alta. Esa es la brutal, porque lo que pasa es que tú lo decías muy bien. El punto práctico, entre la primera y segunda vuelta hay interés por legislar. Ahora, el problema práctico es que todo el mundo sabría que es una cacheta payaso si a los 15 días el gobierno se fuera, porque llega el gobierno nuevo y cambia la urgencia legislativa y por lo tanto no hay ninguna factibilidad que los proyectos hagan ley. Pero el problema práctico es que, de hecho es más, si la elección se hubiera definido en primera vuelta, habría sido mucho más complejo, porque habría habido muchas más posibilidades de que un cierto frenesí legislativo, como el que estamos viendo respecto a reformas constitucionales y otros, un cierto frenesí legislativo se apoderara del Parlamento. Con una discusión que es la que yo haría más de fondo. Es aquí la nueva mayoría siempre ha hablado mucho de la ilegitimidad de algunas cosas, o porque fueron constituidas en dictadura, o porque se hicieron con parlamentarios elegidos en el sistema binominal. El punto práctico es que ahora este Parlamento claramente tiene un correlato que es completamente distinto al correlato a los que fueron electos. O sea, cambian las fuerzas, cambian las representaciones, aparecen representaciones que hoy día prácticamente no están en el Parlamento, y por lo tanto, ¿qué legitimidad tiene este Parlamento? En ese aspecto, yo creo que la tiene completa, ¿eh? O sea, quiero dejar puesto mi punto. Creo que si el pedido dura hasta el 11 de marzo, a ellos se les paga para que legislen hasta el 11 de marzo. Creo que no se puede hasta el 11 de marzo, pero en fin, hasta el último día en que puedan legislar. Pero hemos discutido mucho sobre legitimidad a partir del sistema binominal, a partir del origen de la dictadura. Entonces, y ahora le conferimos legitimidad cuando el contrafactual es completamente distinto. Eso yo creo que lo hace relativamente complejo. Pensemos además que, dadas las condiciones, hay parlamentarios que en una u otra dirección no tienen nada que perder. O sea, ¿qué ocurre con aquellos parlamentarios, con aquellos senadores demócratas cristianos que se van? O sea, estoy pensando en el caso específico de Ignacio Walker, estoy pensando en el caso de Patricio Walker, que se van, que por lo demás no aparecen, tienen un gran afecto por la nueva mayoría. Por otro lado, hay otro elemento que también es legal, pero que, dado que se ha planteado mucho esta dimensión blanda respecto a no aprovechar las coyunturas, ni los resquicios legales, ni solo la letra de la ley, sino que el espíritu, con el desafuero del senador Moreira y el desafuero del senador Orpi, están alterados los quórum, Por lo tanto, hay también ahí un pequeño tour de fuerza, hay un pequeño atajo respecto a también no necesitar todos los votos propios. Entonces, la verdad es que yo creo que uno es el tiempo, pero dos también es que había, hasta ahora, al menos, había habido una suerte de acuerdo en no plantear cosas de muy largo plazo, y el único último recuerdo que tengo es la famosa reforma laboral que frustrada, digamos, en el que propicia José Miguel Insulza para apoyar a Ricardo Lagos en la campaña contra Joaquín Lavín, pero en general la cosa había funcionado más o menos bien. Yo me preocupa mucho y estoy completamente de acuerdo que es un error y que lo propicia mucho más el tiempo que se lleva.
Ahora, no he aprendido mucho este intento legislativo del cambio constitucional en este interregno entre las dos vueltas, como un intento de sacar el pizarrón a quienes se oponen, a quienes están a favor. Quizás es un signo de madurez o sencillamente no está el terreno fértil para esa discusión. La discusión claramente está todavía en para dónde se van los votos, tales o cuales votos, si el Frente Amplio dice sí o si no, si fue una estrategia, si Guille pierde o Guille gana. Esa es la discusión que se tomó. El Frente Amplio sigue tomándose la agenda todavía, desde el triunfo, sonado triunfo que tuvo, por las expectativas que había y por el resultado que logra, sigue siendo un factor clave en la elección, desde el análisis y desde los equilibrios políticos. El Frente Amplio sigue muy presente en la sobremesa, en las discusiones, en las columnas y en los análisis. Ese es el tema hoy día. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde se van sus votos? ¿Qué va a pasar con los liderazgos que quedan planteados? ¿Qué va a pasar con esa bancada? ¿Cuáles son los temas que van a...? ¿Y cómo? Porque lo que sí yo veo cada vez más es que miembros de la nueva mayoría se están sosteniendo, que más allá de lo que pasa en esta vuelta, lo que se vislumbra es que en el mediano plazo, o sea, ahora, la vuelta de la esquina, hay una convergencia muy clara entre la nueva mayoría y el Frente Amplio.
Eso es.
Lo dice el alcalde de Recoleta, el alcalde Jadue, lo dice Marcelo Díaz ayer, el electo diputado socialista. Es decir, se está generando una convergencia de política entre la nueva mayoría y el Frente Amplio. Hay que ver dónde va a quedar el centro de gravedad de esa nueva coalición. Y va a depender también quién sea el presidente, porque por Dios que es distinto. Piñera, o sea, Guillela tendría bastante más difícil en el Parlamento, con un Parlamento muy atomizado o con más dificultad de llegar a una mayoría de lo que la tiene Sebastián Piñera. Entonces, pero el Frente Amplio se instala como el centro de todas las discusiones, y eso es lo interesante del cambio del mapa político.
Mapa político. Buena, me gusta.
La geografía.
La geografía, sí. ¿Qué pasa?
La geografía política hoy día, muy variada.
Hoy día tenemos cómo definir la geografía política o el mapa político.
No, pues se redibujó. Esto es como cuando hay esos temblores grandes que se redefinen las geografías de las costas, de las montañas. Bueno, aquí se redibujó.
Yo creo que nos estamos pareciendo mucho al esquema español, para allá vamos, claramente. Sí. Los cuatro cuartos, etcétera, etcétera. No los tres tercios. Hay.
No.
Eso no existe.
Yo estoy contigo, yo creo que.
O sea, hay una cosa entre los dos grandes bloques, como peso grande, sí, como megaestructura, y dentro de eso, un poquito con tendencia a los cuatro cuartos.
Y en ese sentido también yo creo que es muy importante mirar las placas tectónicas al interior del Frente Amplio. Yo tengo la sensación, más bien la convicción, que al Frente Amplio le quedan un par de sismos, ¿eh? En el Frente Amplio cabe demasiada gente. Se parece, ¿se acuerdan el otro día cuando estaba aquí el alcalde Jorge Sharp y hacía la definición del Frente Amplio? Le dije, oye, esto es la máquina del tiempo. Es lo mismo que escuché respecto al partido instrumental que era el PPD a fines de los 80 y principios de los 90. Es un partido en el que cabía desde don Julio Subercaseaux hasta ex comunistas, digamos, y finalmente se decantó aquí a un partido de izquierda. Ah, entonces, finalmente el punto está en que en el Frente Amplio hoy día yo creo que cabe demasiada gente. Ahora, lo curioso es que finalmente estamos hablando que, salvo los liberales de Milosevic, que me contaba el otro día Luciano Bruscoque que un candidato, un diputado electo del Frente Amplio fue seremi de Cultura en el gobierno de Piñera. Fue seremi de Cultura de Luciano Bruscoque, o sea, fueron funcionarios, digamos. Fueron funcionarios. Milosevic, yo entiendo, Milosevic estaba con la campaña de Jocelyn Hall, pero yo entiendo que en alguna de las campañas apoyó a Piñera. O sea, la verdad es que, por ejemplo, los liberales de Milosevic están cómodos dentro del Frente Amplio y se sienten parte.
¿O hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Por otro lado,
hay 14 movimientos, Nicolás.
Pero los dos más fuertes. O sea, el único partido real es Revolución Democrática.
Pero que si hay 14 movimientos, eso no es que falten que faltan todavía movimientos telúricos. Esa es la falla de San Andrés.
Es la falla de San Andrés instalada, digamos, claro. Que... con nombre conglomerado político.
Exactamente. Es la falla del Frente Amplio en el sentido de que ahí va a haber mucho temblor y va a haber mucho movimiento. Todavía falta que se definan, que se asienten. ¿Y qué papel quieren tomar? Si es que va a depender también quién va a ser el presidente. Sin duda que eso es distinto. Pues si es Piñera... Es tan evidente que va a ser oposición, pero si es Guillén, no todos van a ser oposición.
No, no todos. O sea,
y no en todos los eventos van a ser oposición.
Además, yo creo que no van a ser mayoritariamente oposición. Yo creo que ahí hay que ver entre los autonomistas probablemente son los que están más concentrados en el rol opositor, con la salvedad del alcalde Sharp. El alcalde Sharp es bien simple, lo hemos dicho tantas veces. Al alcalde Sharp, ¿qué le conviene? ¿A quién le conviene tener la subdere? O sea, ¿le conviene tener a un funcionario Piñera o le conviene tener a un funcionario a un funcionario Guillermo? Y el alcalde Sharp la tiene bien negra, se encontró con una municipalidad con un tremendo déficit, con una cantidad de cosas por hacer, un alcalde que cuando uno conversa con Sharp, tanto público como privadamente, te das cuenta que Sharp está en una posición, está un paso más adelante de todos sus compañeros.
¿Por qué otra cosa es con guitarra?
Porque el tipo sabe lo que es gobernar. ¿Ah? Entonces, ahora, esta frase, a mí, como decía alguien el fin de semana, esta frase me tiene un poquito cansada. Esta frase, voy a ir a votar y no voy a votar por Piñera. Córtenla, po.
Eso es lo que lo han criticado, de que hay que definir, en mi propio Guillé, que estar en política es definirse.
Y yo creo que Guillé hace bien yendo en esa línea.
Hay algunos que creen...
Porque dicen que no tiene autoridad moral, si nunca se definió con nada.
Hay algunos que creen que hay una división entre ellos, yo creo que no. Que es una cómoda repartición de roles.
¿División entre quiénes, perdón?
Entre Guillé y el Frente Amplio.
Ah, no, no.
A mí me parece una cómoda repartición de roles que le haría muy mal a Guillé que tuviera hoy sacándose fotos con el Frente Amplio, porque hay un centro que eso no le gustaría.
De todas maneras.
Pero además no necesita sacarse la foto. No la necesita, porque, a ver, yo creo que en el mundo Frente Amplista... en el mundo que votó Frente Amplio, los que van a votar por él porque no quieren a Piñera la tienen clara, o sea, no necesita la foto para ganarse esos votos. Y hay otros votos que yo creo que no se los va a ganar, haga lo que haga, aunque se ponga de cabeza, porque hay un grupo de personas que considera que Guillé y Piñera son lo mismo y ellos están en contra de lo mismo. Entonces no van a ir a votar, probablemente ahí hay un universo de votos nulos, blancos, o de abstención, altísimo. Entonces, no, probablemente puede terminar perdiendo por otro lado, porque además la definición del Frente Amplio ya fue ella.
Yo entiendo.
O sea, la indefinición del Frente Amplio.
O sea, ¿se van a volver a juntar, digamos?
Ya fue ella.
No, por eso te digo, ya fue. Es un dato a la causa, digamos.
No creo que ese mundo lo vayas a hacer cambiar de opinión si te pones de cabeza haciendo piruetas.
Vamos a ver qué pasa con la base, perdón, con la base de votantes del Frente Amplio versus sus líderes. Sus líderes han dicho que no van a votar, no hacen apoyo explícito, pero la buena mayoría y poco a poco va creciendo el número de tipos que en lo individual indican que sí van a votar a Guillé. ¿Eso va a tener un apoyo o va a tener un castigo de parte del votante de base, de a pie, de comunal, del territorio, como les gusta decir a ellos? De la gente del territorio, ¿va a apoyar o se siente de alguna manera traicionado por los cargos y por los arreglos políticos? Lo que pasa es que la política es una práctica de arreglos, en el buen sentido de la palabra, de ponerse de acuerdo, de pactar, de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que ellos en el discurso político lo que han dicho es menospreciar justamente lo que se ha llamado la cocina, lo que le llamaron aquí los arreglos, que la pactitis, que todo se pactaba. Como diciendo, eso no es la política. Yo creo que eso fue un error fundacional de Frente Amplio de señalarlo eso como una herramienta política. Es decir, que todo lo que es pacto prácticamente que huele a podrido, huele a corrupción, huele a lobby. Cuando los pactos políticos son... generar voluntades comunes, y de eso se trata el Parlamento, ir a parlamentar para conseguir eso, acuerdos y posiciones comunes mejores que las que las partes tengan por separado. Entonces, ahí hay una diferencia. Los muchachos que dirigen el Frente Amplio están accediendo a cargos, esos cargos son formalidad, esa formalidad requiere votar, poner acuerdos, mediar, y las bases están afuera, pero las bases las invitaron a este proyecto donde no se pacta nada. Entonces ahí se va a producir un divorcio.
Ahora eso es interesante. Uy, ver cómo van a resolver eso que dices tú versus, respecto de la indefinición, porque a la gente no le gusta la indefinición tampoco. Y hemos visto, y lo vimos en las conversaciones que tuvimos durante la semana pasada, cómo finalmente lo que le terminó pasando la cuenta al centro, al fracaso del centro político, fue la permanente indefinición.
Claro.
Entonces, un Frente Amplio que no se defina, no sabemos qué efecto electoral tiene, sabemos que cómo reacciona su electorado frente a esa indefinición. ¿Le gusta más el que no se acuerde nada o le gusta más la indefinición.
Porque
las dos cosas juntas son medio incompatibles.
Y habría que mirar la democracia cristiana para entender un poco la cosa.